CL.
Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Inversión Segura Almagro, PwC Chile, App BCI, Peugeot Summer Sale, Independencia, Rentas Inmobiliarias y Huawei Cloud, única con 2 data center en Chile. Duna, sonidos de tu mundo.
Miércoles 13 de enero de 2021, 9 de la mañana con 5 minutos. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada en Radio Duna. Hoy día, mira, música estelar para una compañía estelar y un análisis estelar de parte del señor doctor Camus. ¿Cómo le va?
No está bien. Muy bien, muchas gracias, querido niño maravilla.
Yo tuve una época, señor doctor, aunque usted no lo crea, que escuché bastante Deep Purple, Black Sabbath y otro exponente interesante del rock, ¿cómo se llamaría? ¿Melódico, progresivo, algo así? ¿Puede ser o no?
Rock. Esta canción es progresiva, hay otra rock and rollera, hay otro heavy metal, hay una serie de... Yo creo que uno los puede clasificar muchas veces por álbumes o canciones, pero no solamente como... Ponte tú, a mí el rock progresivo nunca me gustó mucho.
Que yo partí por este rock...
Como de rock progresivo, supuestamente.
Partí por esto, digamos esto
más... Y se llama Lazy.
Claro, Lazy, Led Zeppelin, Black Sabbath, y me pasé después a una cosa más... sintética, progresiva, no sé cómo le quiere llamar a usted, Dream Theater, Rush... y otros de esa onda, que es como el siguiente paso, ¿no?
Sí, está tratando de mostrar un poco que en realidad sabe, que el licenciado el otro día te estuvo pelando, pero...
Mira la cantidad de gente que me escribió. Oye, me escribió para decirme que me estaba pelando ese día y que no tenía la menor idea de música. Estuve estudiando y algo, por lo menos te puedo decir algunas palabras relacionadas con la música, ¿no? ¿Está bien, doctor, o no? ¿Estoy bien?
Ya veo, si eso... Eso es lo bueno, la versatilidad del niño maravilla es impresionante. O sea, si no sabe, lo estudia y lo sabe. Y esa cuestión es muy bien valorada.
Muy bien. Oye, valorada, bueno.
Y esta canción se llama Lazy.
Dale, a ver.
Pero no tenía nada que ver con la novedad hoy día, porque la gran novedad y en esta mañana vamos a tener que cambiar un poco el tema, un poco el foco de respecto a esto, porque el dólar está con un gap que hace tiempo no veíamos. O sea, el dólar a 7.41, 7.42, de un momento para otro, es una cuestión que tiene impacto, por lo menos acá en el mercado local. En el mundo cero, pero acá en Chile el impacto es fuerte. Algunos recuperan y se alegran, otros pierden mucho y se ponen nerviosos, el dólar es un juego que hacemos mucho y hoy día es un gap que está realmente, o sea, está basado principalmente en una noticia que el Banco Central va a salir a comprar dólares para aumentar las reservas, las reservas internacionales. Claro. Así que encontró un buen momento el Banco Central para comprar. Cuando las noticias se filtran, porque no hay un anuncio oficial, entiendo todavía, el mercado lo tomó al tiro y a partir de las 8:40.
Si hay un anuncio oficial. Mercado, hay un anuncio Perdona, doctor, hay un anuncio oficial del Banco Central. Sí, el Banco Central busca comprar 12 mil millones de dólares. Para incrementar su liquidez en su reserva. Recordemos que el año pasado, y a partir, yo diría, del 18 de octubre de 2019, el Banco Central inició con un proceso de venta de dólares. Liquidó posiciones bastante agresivamente en algún minuto. Estuvo liquidando posiciones durante varios meses y eso, de alguna manera, contuvo un poquito el precio del dólar. Lo hizo bajar de los 8.60 que llegó hasta niveles de, yo diría, 7.60, por ahí. Después vino el rally de los commodities que hemos visto en los últimos dos meses, lo que llevó el dólar de 7.60 a bajo 700, llegó a estar en niveles de 6.90 aproximadamente, un poquito por ahí. Y ya llevaba uno o dos días subiendo, ayer el dólar cerró en niveles de 7.25, 7.27 aproximadamente. Y después de este anuncio el dólar se pegó un salto de 20 pesos, abrió las transacciones hace un ratito en 7.45 y, como decía el señor doctor hace breves segundos, está transando en 7.42, 7.43 en este minuto. ¿Qué es lo que busca el Banco Central? Obviamente, sí, de alguna manera, recuperar su posición de liquidez, volver a dolarizar su reserva, y además probablemente va a ser un buen negocio, porque no tengo la menor idea cuál es el precio exacto. ¿Algún analista quizás nos puede decir cuál será el precio promedio que vendió el Banco Central durante los meses que estuvo vendiendo? Pero yo me atrevo a decir de que debe haber estado alrededor de los 7.70, 7.80 y va a salir a comprar si es que no cambia demasiado la situación en niveles de 7.40, 7.50. ¿Qué le parece?
Bueno, ha sido un buen trader de dólar el Banco Central, al parecer. Pero acuérdate que el Banco Central, la misión del Banco Central por su constitución, digamos, por su estatuto, por su misión, es mantener la estabilidad de precios. Esa es su principal misión. No es estabilizar el precio del dólar, pero el precio del dólar es un derivado de lo que pueda pasar con los precios finalmente, sobre todo con los bienes importados. Y esta compra de reserva, para reserva, le puede ir en contra de su misión principal, porque al anunciar una compra de 12 mil millones, lo cual es un monto muy relevante, y tiene este impacto que vuelve el dólar a niveles de 7.40 y tantos, puede tener impacto finalmente en la inflación. Acuérdate que nosotros somos casi 100% importadores de petróleo, casi 100% importadores de vestuario, casi 100% compradores de calzado, de electrodomésticos, de autos. Entonces hay una serie de indicadores que los mide línea ahí en la canasta del IPC, que dependen de lo que pase con el dólar. Entonces, cuando el banco anuncia esto y tiene este impacto en el mercado, no sé si se pondrán un poco nerviosos, porque la ciencia del dólar es una ciencia realmente oculta. O sea, aquel que diga que le va a apuntar al dólar toda la vida es como decir, oye, lo voy a apuntar a la ruleta toda la vida.
Mi profesor de finanzas hablaba de estrategias. Oye, mi profesor de finanzas hablaba del concepto de caminata marcoviana. ¿Usted sabe lo que es una caminata marcoviana, señor doctor? Una caminata marcoviana probabilidad estadística es un movimiento que básicamente cada paso nuevo tiene la misma probabilidad de subir y bajar, aleatorio total. Entonces, decía que el dólar se comporta, la manera más fácil de modelarlo, la única que realmente describe, es una caminata marcoviana, que básicamente es decir que cada vez que cada día se tira un dado y el dólar puede subir o bajar con la misma probabilidad. Eso es lo que dice.
Eso en el día a día. El día a día es muy, muy difícil, pero si uno piensa en grandes tendencias, pero que para eso tiene que tener espalda, si es que uno piensa que la tendencia, por ejemplo, acá en Chile, va a ser que el proceso constituyente no va a resultar tan bien, va a volver la violencia en las calles, y vemos que por antecedentes cuando estuvimos en el peor momento de del estallido violento, el dólar llegó a 8.60, uno puede decir, oye, yo voy a apostar el estallido y esto es un buen precio para comprar porque puedo comprar ahora 7.40 y tanto y voy a que el proceso siga su curso y el curso que alguien puede creer es que la cuestión se va a complicar. Y los primeros aperitivos de ese proceso ya se empiezan a resentir en la política chilena, que ya no hay acuerdo entre los partidos, que ya se están peleando entre ellos. Y ojalá no pase lo que algunos estamos pensando, que esta cuestión puede volver a un desorden político. Este país tan chico, tan poco poderoso, y no se parece en nada, porque hay analistas que le dan esta alza del dólar al tema de Trump y el Capitolio y la insurgencia trumpista en Estados Unidos. Y yo creo que no tiene nada que ver. O sea,
no, esta vez tiene tema... que ver con el anuncio del Banco Central. ¿Ah? Yo creo que no cabe ninguna duda. ¿Ah?
Sí, lo que pasa es que el dólar index también se ha movido.
Sí, pero no en la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Ah? Está el dólar index, lo tengo 0.23% arriba. Que es un movimiento interesante, pero no tiene nada que ver con los 2,5% que se está moviendo el 2,4% del dólar a nivel nacional. Oye, Mike Pence anunció... Pues
espera un segundo. Una moneda chica como la nuestra se puede mover en esos niveles. Por eso el dólar es una moneda tan difícil de transar, sobre todo el dólar peso. O sea, el dólar euro se mueve 0,2, 0,5 máximo. 1% en alguna época de las peores crisis, pero son movimientos mucho más estables. En cambio, la moneda chilena, así como la gran mayoría de las monedas latinoamericanas, para qué decir la argentina, es muy fuerte el movimiento. De las monedas más estables que creo que hay acá en las regiones, el real brasilero. Bueno, ya. De hecho es la moneda más fuerte de la región, de todas maneras.
Doc, tenemos que comentar el resto de las noticias. Mike Pence anunció que no va a invocar la enmienda 25 para destituir a Donald Trump, lo que de alguna manera presiona al grupo demócrata que está llevando a cabo su solicitud de impeachment o destitución del presidente Trump. Hay algunos republicanos de la Cámara Baja que ya han anunciado que van a apoyar este juicio político. Fíjate que yo tengo una duda ya, si realmente les conviene a los demócratas tácticamente generar este ruido, más allá del odio que le tienen a Donald Trump. Porque fíjate que, obviamente, si es que se aprueba este juicio político, no va a durar un día ni dos días, y el 21 de enero asume Joe Biden. Entonces, lo que va a pasar es que el juicio político de Donald Trump se va a extender más allá de el inicio del gobierno de Joe Biden y va, yo creo, a monopolizar parte de la discusión política y pública de los primeros días de Joe Biden. Entonces le están haciendo un flaco favor, me parece, al señor Biden, que va a tener que partir su gobierno con toda la prensa preocupada de lo que habla o no habla Donald Trump, nuevamente. ¿Eh? Yo ahí tengo duda de si... Es si realmente les conviene a los señores demócratas por el momento tácticamente iniciar este juicio ahora. Pero bueno, parece que es que lo van a impulsar sí, igual. Acuérdate que necesitan 2/3 en el Senado para destituir a Donald Trump o para provocar.
No tiene destino esa cuestión. Se nota que trabajaste alguna vez en el segundo piso, aprendiste bastante y creo que. Que le sigan dando protagonismo a Donald Trump y a sus riots, digamos, a esta gente que es fanática y que al parecer hay un operativo y he escuchado por ahí del FBI tomando gente presa para que no quede la crema, pero que las ganas de que quede la crema están en todos los capitolios, los 50 capitolios de Estados Unidos. Parece que puede ser algo que va a pasar, va a impactar a la prensa, va a ser noticia, seguramente vamos a ver gente trepando con bandera en el día de la asunción del mando, gente violenta, pero eso no va a tener impacto finalmente en la política estadounidense. No creo que tenga un impacto significativo. O sea, ya ponte tú en la invasión del Capitolio del miércoles pasado, que murieron 5 personas, uno ve lo que pasa con los mercados, y no es por ser frío ni nada, pero la política estadounidense, la estabilidad esa de ese estado, digamos, va mucho más allá de la contingencia que puede pasar con Donald Trump. Yo creo que todo esto finalmente, y para los inversionistas al parecer, es como un show político que no va a tener relevancia económica.
Tal cual. Oye, Telefónica España sube casi 9% en Madrid, en el IBEX, debido al anuncio que de la compañía que hoy día cerró un acuerdo para vender sus activos de torres de telecomunicaciones a una compañía que se llama American Tower Corporation. De esta manera va a transferir todas las torres de que tiene Europa, que son en España y Alemania, y también las que tiene en Latinoamérica, que están en Brasil, Perú, Chile y Argentina. O sea, todas las torres chilenas de Telefónica se transfieren a American Tower Corporation. Todo esto en un negocio de 7.700 millones de euros, casi 8.000 millones de dólares, un poquito más. Y esta noticia, muy bien considerada por el mercado español, al menos, hace que las acciones de Telefónica suban 8,92% en el IBEX durante el día de hoy. ¿Ah? Así que buena noticia para los españoles de Telefónica. ¿Ah?
Ese es un rubro que va a tener muchas novedades, mucha volatilidad. O sea, todo lo que es innovación en telecomunicaciones, se dice, por ejemplo, que SpaceX está hecho para crear una línea de satélites, lo cual va a llevar internet de manera casi gratis a todo el mundo. Entonces las torres de Telefónica o todas las torres que van a tener que instalar para el 5G puede quedar obsoleto con una nueva tecnología. Y, claro. y quizás cosas así está viendo Telefónica. Y claro. Acuérdate que Telefónica, no sé, tú no te acordás, pero Telefónica, que era la compañía de teléfonos de Chile, acá en Chile, le hizo la guerra a los celulares. Una claro. época.
Sí.
O sea, tenían tanta capacidad instalada.
O sea que hay una cuestión de ¿cómo se llama? De costo fijo, costo hundido.
De mantener el negocio.
¿Ah? Inercia,
exacto.
Digamos.
Sí. Y como las tecnologías cada vez van más rápido, el costo hundido de todo eso hay que tratar de ignorarlo. Y no a veces ya no lo podéis defender.
Oye, llegaron 88.000 vacunas de Pfizer de BioNTech a Chile, ¿eh? Te iba a comentar eso, qué buena sí. noticia. Tenemos más noticias de la vacuna Sinovac, eso sí. No sé si tan definitiva, ¿eh? Yo creo que no hay que alarmarse todavía. Ayer el Wall Street Journal publicó un reporte del laboratorio brasileño que está llevando a cabo el campo de prueba de esta vacuna china. Y la cifra de efectividad de la vacuna, que inicialmente había sido anunciada en un 78%, finalmente, si uno agrega a aquellas personas que tenían síntomas muy leves, es de más o menos un 50%, que es bastante menor a lo que se había anunciado originalmente.
Sí, pero ahí...
No, señor doctor, parece que...
Con vacuna.
Ahí, dale. A ver.
¿Aló? ¿Ahí?
Sí.
Que Matías del Río, el que está investigando todo el tiempo el tema de las vacunas, lo aclaró con una experta ayer y el número es un titular de prensa, más que nada, querido niño, porque... es una efectividad que va de acuerdo. Esta vacuna tiene 100% efectividad, por ejemplo, en la gente que está con que va a tener síntomas leves. Hay una cuestión científica ahí que realmente...
No. Mira, yo te voy a decir las cifras, que esto es lo que publicó.
No es una tan mala noticia.
Mira, lo que publicó el Instituto Butantan, que es el instituto que está llevando a cabo la prueba en Brasil, dice, para los pacientes graves, es decir, que están en UTI, y moderadamente graves, que están hospitalizados, hay un 100% de eficacia. Para los pacientes leves, que son aquellos que necesitan tratamiento ambulatorio, digamos, que no están hospitalizados en UTI ni con respiración artificial, hay un 78% de eficacia, si uno agrega a los pacientes leves. Y si uno agrega a los pacientes que tienen síntomas muy leves, es decir, que no necesitan cuidados médicos, hay un 50,4% de eficacia. Esos son los resultados que publicó ayer este instituto brasileño que está haciendo la prueba de la vacuna Sinovac. Oye, doctor, tú ibas a mencionar algo antes de ir.
Dos buenas noticias, sí. Estuve viendo el ranking de los mercados mundiales y en este minuto, siendo 13 de enero, miércoles 13 de enero del 2021, Chile va segundo en términos de rendimiento de su bolsa
durante el año.
Después de Vietnam. Durante el año ya un 10,12%. Por lo tanto, estamos en segundo lugar después de Vietnam, Hanoi, que tiene un 10,4%. Nos sigue después el KOSPI de Corea del Sur, con un 9,56%. Después nos sigue, bueno, un mercado específico que se llama Russell en Estados Unidos, que va con un 7.65%, y Polonia con un 7.63% en términos de lo que ha rendido el mercado en sus monedas locales. Ahora no te he hecho el cálculo y no lo tengo acá en dólares en este minuto.
Buenísimo. Oye, ya, tenemos en línea... Perdona, antes, dale.
Haciendo una pasada a los mercados, no sé si lo dijimos ya, pero están bastante sin rumbo, o sea, tendencia un poco a la baja, pero nada muy importante.
Así es. Asia cerró con caída, ¿eh? Moderadas, pero caída. Ya, primer invitado el día de hoy, don Leo Prieto, fundador y gerente general de Odd Industries. Muy buenos días, Leo, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿cómo están?
Esta vez te encontramos en el sur de
Buenos
Chile
días, Leo.
o volvimos a la capital.
No, mira, yo llevo 8 años dividiendo la vida entre Santiago y el sur, pero lo único que cambió es que ahora de Valdivia me vine más al sur. Ahora estoy radicado en Frutillares.
Buenísimo. ¿Ah? qué rico.
Hay que descentralizar este maravilloso país.
Efectivamente. Oye, Leo, bueno, primero no puedo partir de otra manera sino preguntarte por el negocio que hicieron con Arauco, que tuvo mucha cobertura, lo hablábamos también bastante en este programa. Cuéntanos un poco, así para los que no supieron, cuéntale un poco de qué se trata esto y cómo se ha ido desenvolviendo las primeras semanas de esta relación con Arauco.
Sí, primero que nada, muchas gracias por toda la cobertura y la buena onda. Hemos escuchado lo que han comentado, así que muy agradecido. Definitivamente fue otro vuelco más inesperado, ¿cierto?, para ese 2020 que constantemente nos sorprendía. O sea, nosotros nunca hubiésemos ni siquiera soñado que íbamos a cerrar el 2020 con una venta a la empresa, con una adquisición, ¿cierto?, de la participación mayoritaria. Pero tal como dices tú, para todos los que no han escuchado, Arauco, ¿cierto?, compró la participación mayoritaria de Odd Industries, una empresa que yo fundé el 2018, con un foco en usar inteligencia artificial para digitalizar el mundo análogo, para resolver algunas de las grandes problemáticas, ¿cierto?, del mundo real, de las problemáticas de las industrias más rezagadas digitalmente.
Oye, Leo, y este negocio ya se materializó, ya están funcionando como una compañía, digamos, fusionada, ¿ya son parte del grupo Arauco Odd Industries?
Sí, pero es interesante ver de que no es una no fuimos absorbidos, ¿cierto? No somos una unidad de negocio más de Arauco, sino que justamente el interés tanto de Arauco como el nuestro era de que Arauco ingresara a la propiedad de Odd y Odd siguiera funcionando como un emprendimiento por la agilidad, por la velocidad, ¿cierto? Por los objetivos que tenemos que lograr y los plazos que tenemos. Entonces es una forma de participar bastante distinta a cómo históricamente han funcionado ciertos grupos tan grandes como Arauco.
Oye, Leo, cuéntanos un poco porque qué es lo que hace esta empresa que tú creaste y danos un poco la historia también, hace cuánto la creaste, con quién la creaste, porque yo sé que tú tenías un montón de experiencia. Hemos venido conversando, no sé, hace 10 años desde ZZ, no me acuerdo bien cómo se llama. También pasaste por Image Maker. Sé un montón de tu historia de emprendedor en el área digital. No has dado a nosotros conversaciones que sobre tendencia y todo, pero cuéntanos un poco de qué se trata esta empresa que crearon y que finalmente una empresa tan importante como Copec, Arauco, la adquirió.
Sí, mira, nosotros, la versión de 15 segundos, como tú decías, yo llevo 25 años emprendiendo, partí emprendiendo a los 15 años una empresa de servicios digitales que creó algunas de las primeras plataformas de servicios financieros, por ejemplo, para el Banco BCI, por allá por el año 99, ¿cierto?, a finales del siglo pasado. Y hoy día esas industrias, como las industrias de servicios financieros, son las industrias más digitalizadas. Y históricamente toda mi historia de emprendimiento, con el primer emprendimiento que se llamaba ImageMaker, que lo vendí a los 24 años, después creé otro emprendimiento que se llamaba BetaZ, ¿cierto?, donde Firewire fue el líder mundial en su categoría, el blog en español más leído del planeta. Hoy día nuevamente la industria de los medios digitales, con la que me tocó trabajar con Firewire, también en la industria más digitalizada. Entonces, me ha tocado vivir la transformación digital de industrias que eran muy tradicionales a que hoy día funcionan de forma tremendamente digital. Pero lo que no mucha gente sabe es que yo, antes de querer ser computín, yo quería ser oceanógrafo. Mi gran obsesión era el mundo natural, ¿cierto? Jacques Cousteau era mi gran ídolo. Entonces yo siempre he combinado la tecnología con el mundo natural. Y una de las razones por las cuales yo llevo ya 8 años dedicándole tanto tiempo en el sur y hoy día ya he radicado definitivamente, es porque yo hago algo que los japoneses bautizaron como baño de bosque. Yo, así como paso tantas horas frente a un computador, ¿cierto?, escribiendo código, paso quizás la misma cantidad de horas metido en un bosque, ¿cierto?, bañándome, como dicen los japoneses, ¿cierto?, en el bosque, disfrutando ese mundo. Entonces, desde el principio de Odd, después de la venta de Betazeta, el 2016, yo sabía que quería crear un emprendimiento que ayudara a resolver algunas de las problemáticas del mundo natural, del mundo real. Viendo, ¿cierto?, que industrias como la construcción, por ejemplo, al ser tan análoga, tan rezagada digitalmente, al mismo tiempo era una de las industrias más contaminantes. Entonces empezamos con Odd a pensar en tecnologías y soluciones para ayudar a combatir la crisis climática, ¿cierto?, y ayudar a revertir la crisis climática. Y rápidamente empezó a aparecer la visión computarizada como la tecnología ideal para ayudar a observar, entender, medir, ¿cierto?, y mejorar el impacto que tenemos en el mundo real. Entonces, muy tempranamente, en 2018, cuando fundó Odd Industries, una de las primeras potenciales clientes a los cuales me acerqué fue a Arauco. Y una de mis sorpresas cuando yo me acerco a Arauco fue no solamente el interés que ellos tenían en la tecnología que estábamos desarrollando, sino también en la tecnología que el mismo Arauco venía desarrollando. Arauco es una empresa no tecnológica, ¿cierto?, dedicada a los recursos naturales, por lo tanto desde afuera se ve solamente como una forestal. Pero Arauco, incluso hace ya harto tiempo, el 2007, el grupo Angelini, ¿cierto?, ya se involucró en el mundo de la tecnología con una empresa que quizás algunos conocerán que se llama Woodtech, que usaba láseres, que usaba LIDAR para poder medir y dimensionar los troncos que iban entrando a sus plantas. Y esa es una tecnología que no solamente usa Arauco internamente, sino que Woodtech tiene clientes en toda América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, este no es el primer avance que hace el grupo Angelini hacia el mundo de la tecnología. E internamente también Arauco desde el 2015 estaba invirtiendo fuertemente en más tecnologías de LIDAR, tecnologías satelitales, tecnologías, ¿cierto?, aéreas, que se combinaban perfectamente con las tecnologías de Odd. Entonces, como yo siempre digo, nosotros fuimos a venderle servicios de visión computarizada con imágenes satelitales a Arauco, y 2 años después Arauco nos terminó comprando la empresa porque veíamos que había una oportunidad tremenda de juntar los esfuerzos para los nuevos desafíos que queremos ir anunciando durante el año.
Pero ahí, Leo, ¿qué es lo que hacen específicamente, aparte de o sea, cada empleado tiene una app o hay una central que, como la NASA, vigilan cómo están los bosques, tienen unión de inteligencia artificial? Cuéntame un poco cómo se concreta esto, porque yo tú digo, ¿qué hace Google? Ya, yo, mira, me meto una página a Google, pongo algo y Google me muestra todos los resultados y para eso hay un algoritmo, hay toda una cuestión, pero yo estuve con Google en mi computador, en mi teléfono. ¿Qué es lo que hace Odd específicamente?
Lo que hace Odd es observar el mundo real. Por ejemplo, en el caso de la construcción, con una industria con la que estamos trabajando, nosotros observamos un proceso constructivo con cámaras. Y esas cámaras ven el comportamiento del proceso y automáticamente lo convierten en datos y te ayudan a entender si es que se está cumpliendo tu planificación en tiempo y forma. Entonces, una de las razones por las cuales la industria de la construcción tiene un impacto medioambiental tan negativo es porque generalmente se sale de la planificación y se sale de presupuesto. Casi todos los proyectos de construcción, ¿cierto?, salen más caros y más tardes de lo planificado y, por tanto, consumen más recursos y más energía de la necesaria. Entonces, si ayudamos a controlar de que se cumpla en tiempo y forma, ayudamos a reducir, ¿cierto?, el consumo de recursos y de energía y, por tanto, reducir su impacto ambiental y, por consecuencia, también mejorar su resultado financiero. Entonces, obviamente, esa mayor productividad, mayor rentabilidad, de alguna forma, es el caballo de Troya, por así decirlo, que también te ayuda a mejorar y reducir el impacto ambiental. Y en el mundo forestal, esto es entender tus bosques, medir, censar de forma muy precisa hoy día todos los bosques, hasta incluso a llegar a individualizar cada árbol y con láser ser capaz de poder dimensionar con precisión cada árbol y, por lo tanto, ir viendo cómo está creciendo tu bosque con mucha precisión. Es increíble. Y hoy día Arauco ya tiene 8.000 millones de árboles individualizados con láser, con un nivel de precisión que es realmente extraordinario. Entonces te cambia completamente cómo puedes medir y planificar tu proceso. Pasa de ser una industria muy análoga a ser una industria muy digital y, por lo tanto, muy eficiente. Pero lo interesante de eso no es solamente lo que hace Arauco internamente, sino que nos dimos cuenta que esa tecnología puede ser utilizada mucho más allá de la industria forestal para poder a revertir, ¿cierto?, la crisis climática, porque permite incluso medir y dimensionar bosques nativos, ¿cierto?, parques nacionales, y potencialmente poder contar todos los árboles del planeta y poder ayudar a aumentar la superficie reforestada del planeta, lo cual va a ayudar a reducir la desertificación, ¿cierto?, a cuidar el agua, a aumentar la biodiversidad. Es un impacto beneficioso, ¿cierto?, por múltiples aristas.
Oye, Leo, Big Data es como un tema que apareció, digamos, en el espacio público en Silicon Valley hace unos 5 o 7 años, y hoy día pareciera ser que como que llegó a Chile de manera bien agresiva. Ustedes están hace rato en esto, pero ¿cómo? Además, bueno, tenemos data centers, como que han anunciado varios proyectos de data centers, lo cual obviamente tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo ves tú la evolución de esta industria de inteligencia sobre data, de Big Data en nuestro país? ¿Hay empresas que están haciendo lo mismo? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Nosotros vemos que, bueno, para empezar, Big Data es algo que ya lleva más de una década, quizás varias décadas, dependiendo de cómo lo queramos observar. Y una de las cosas positivas es que en Chile siempre ha estado el talento. Lamentablemente muchas veces ese talento lo perdíamos, ¿cierto?, porque no encontraba una oportunidad en Chile y terminaba yéndose a Estados Unidos, a Europa. Afortunadamente la inversión en Chile ha ido aumentando a ese talento, ¿cierto? Hoy día hay mercado, hay infraestructura, como decías tú. No solamente tenemos una infraestructura de conectividad muy buena, local, nacional, sino que el año pasado, ¿cierto?, Google, el antepasado a esta altura, Google anunció un nuevo cable submarino mejorando nuestra infraestructura internacional. Hay planes de cable submarino, ¿cierto?, conectando el sur de Chile con Australia, ¿cierto?, con Asia. Entonces, nuestra infraestructura también va mejorando a nivel de conectividad, y sumado a eso, data centers, ¿cierto? Tenemos no solamente el famoso data center de Google, sino que vemos que más empresas van a seguir aumentando. Microsoft, ¿cierto?, va a seguir aumentando la cantidad de data centers en Chile. Entonces, empezamos a tener esta combinación ideal de tener el talento, de tener la infraestructura y tener la oportunidad, la posibilidad de poder atender clientes a escala global. Entonces, vamos a ver que va a seguir creciendo fuertemente en Chile, servicios de Chile para el mundo de los datos.
Eso Leo, apuntaba a mi próxima pregunta, porque si bien Arauco es un fabricante grande dentro del mundo forestal, a nivel mundial, no sé cuál es la participación, pero me imagino que debe ser de un dígito. En Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en África, en Europa, en todo el mundo hay bosque, hay fabricación de madera. Entonces, ¿cómo el plan de una empresa chilena que desarrolla tecnología para expandirse a todo el mundo? Porque el negocio de la madera, un negocio totalmente global y mundial. O sea, entonces el potencial que tienen no es solamente acá los bosques que están ahí cerca de tu casa en Frutillar, sino que es un mundo completo.
No, es absolutamente, no, es un muy buen punto. Cuando uno mira Arauco desde afuera y lo poco que se conoce Arauco, muchas veces pensamos en el Arauco de los años 90 o los principios del 2000, ¿cierto? El Arauco con esa triste, ¿cierto?, crisis que tuvo en Valdivia con los fines de cuello negro. Pero en esos últimos 15 años, desde esa crisis, ¿cierto?, del año 2004-2015, realmente hay un Arauco totalmente distinto. En esa época, ¿cierto?, a mediados de los años 2000, Arauco todavía estaba muy concentrado en Chile y Argentina, y eso era su como dicen los gringos, su huella, su footprint. Hoy día Arauco está en casi toda América Latina, tiene una presencia muy fuerte en Estados Unidos, y no solamente presencia comercial. Arauco tiene plantas productivas en Estados Unidos, tiene plantas productivas en Europa, tiene plantas en Alemania, tiene plantas en Portugal, ¿cierto? Es quien le provee, ¿cierto?, la madera o el material, ¿cierto?, que usa IKEA para sus muebles que vende. Entonces, en estos últimos 10 años, Arauco se ha convertido en un actor global muy relevante, saliendo, ¿cierto?, solamente de la producción de celulosa o de la materia prima, incluso a productos terminados, donde está creciendo muy fuertemente. Y como te decía, también con una inversión muy fuerte en tecnología. Entonces, si uno mira Arauco desde afuera, generalmente se queda con la imagen de lo que era Arauco y no lo que es hoy. Es bien sorprendente lo que está haciendo. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que Arauco es probablemente la empresa chilena con más inversiones en el hemisferio norte, una de las empresas más grandes de Chile, pero también líder mundial, número dos o tres en distintas categorías en el mundo. Es bien sorprendente lo que representa Arauco, y por lo tanto resultaba ser el socio, el partner ideal para esta ambición de poder crear tecnología desde Chile, desde Frutillar, ¿cierto?, con impacto global.
Oye, Leo, la última pregunta porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo fue el deal? ¿Cómo fue el negocio con Arauco? Si es que se pueden saber los detalles. Y un poco también te lo pregunto porque nos escuchan muchos emprendedores y yo creo que la experiencia de ustedes en llegar a un acuerdo con una empresa grande en las condiciones que nos vaya a contar probablemente sirva de ejemplo para muchos otros que vienen detrás.
Mira, lo más positivo, a mí en el pasado, yo he tenido conversaciones con muchos grandes grupos económicos chilenos y grandes empresas en Chile, y generalmente con condiciones bastante abusivas, y por lo tanto la relación con Arauco fue muy distinta desde el principio. Desde el principio se valoró muy fuertemente las capacidades de cada uno, la conversación siempre fue tremendamente justa. Recordemos que OTE es una empresa que recién ahora en marzo vamos a cumplir 3 años, ¿cierto? Realmente llevamos 2 años completos de facturación. Es una empresa de menos de 25 empleados, ¿cierto? No tenemos ningún activo físico, ni siquiera tenemos oficina. Nosotros trabajamos distribuidos, cada uno desde su casa o de un cowork, donde quiera. Entonces, para una empresa con esas condiciones, los términos bajo los cuales acordamos con Arauco son realmente extraordinarios. No tienen precedente en Chile. Lamentablemente, no estoy en libertad de poder contarle muchos detalles sobre la transacción, pero sí poder decirle de que fue una transacción considerable. Es como he dicho en el pasado, la transacción más grande de su tipo en la historia de Chile, de su tipo, un medio puso la más grande de la historia, ¿no? En su categoría, por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, es muy positivo y ojalá que sea una inspiración y una invitación para otras grandes empresas chilenas invirtiendo en emprendedores y dándose cuenta de que acá, ¿cierto? Tomar actitudes o posiciones abusivas no da buenos resultados. Y la otra cosa que sí puedo comentar, que me parece muy positiva, es que no solamente entra Arauco a la propiedad, sino que en el directorio de OTE sí. Hoy día está, ¿cierto?, Matías Domeico, el vicepresidente ejecutivo de Arauco, Cristian Infante, el gerente general, ¿cierto?, Gianfranco Truffello, el gerente de finanzas. O sea, realmente es la...
De lujo, está bien.
De lujo, o sea, es para demostrar un poco el nivel de compromiso o la seriedad que Arauco le toma, no solamente a esta transacción, sino que al potencial de lo que vamos a hacer hacia adelante.
Y buenísimo.
Estaría encantando de reconectar en un par de meses más cuando les pueda contar finalmente qué es lo que vamos a anunciar en conjunto.
Buenísimo. Oye, Leo, un abrazo grande, felicitaciones y sigamos hablando. ¿Ah? ¿Te parece?
Como,
a ver cómo evoluciona esta...
Muy
esta
bien,
alianza.
Leo.
¿Ah?
Muchas gracias. Que estén muy bien.
Saludos a Frutillar. Chao.
De tu parte. Chao, que te ven.
Leo Prieto, fundador y gerente general de Odd Industries. ¿Ah? Comentando este negocio que...
Ah. Siempre el niño maravilla que sabe todo.
¿Por qué? ¿Qué sea ahora?
Por la interna, que no la voy a mencionar, pero me da risa.
Está bien.
Sí, lo bueno es que uno lo pasa bien haciendo el programa.
Niño de todas maneras, ¿no? Pues doctor, sí, esa es la gracia. Además, en su compañía estelar, imposible pasarlo mal. ¿Ah?
Para mí esta es la hora más corta del día.
Es cierto. Oye, en tiempos de volatilidad, confiar tus inversiones en manos expertas es fundamental para minimizar los riesgos. Independencia Administradora General de Fondos tiene 30 años de experiencias en inversiones en activos inmobiliarios. Buenas ubicaciones, bajo nivel de endeudamiento, importante liquidez, estables dividendos y lo más importante, un equipo de personas tremendo dedicados a la administración profesional de estos activos. Equipo que además, un nivel impresionante de personas. Conoce más en independencia-medio-sa.cl.
Oye, estar en un proyecto que está al lado de una estación de metro muy bien ubicado, que te dan una facilidad impresionante. El edificio se llama Pedro Valdivia, es de Almagro, y dentro de lo mejor y lo más destacado de cosas que yo no había visto en mi experiencia inmobiliaria, digamos, es que te den por 12 meses el arriendo garantizado y pagado por Almagro. El arriendo, sí que, aunque no lo arriendes, o sea, aunque lo arriendes, va a recibir doble arriendo. Aunque viva ahí, va a recibir el arriendo. Almagro paga 12 meses de arriendo en este proyecto de Pedro Valdivia. Más información en almagro.cl.
Oye, y liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón, recuperar el rumbo, ¿ah? ¿Eh? Y Price Chile, PwC Chile, hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.
Huawei Cloud es la única nube pública con dos data centers en Chile y ofrece un servicio exclusivo de inteligencia artificial para análisis de data. Cotiza en huaweicloud.com.
Y Summer Drive. ¿Usted sabe, doctor, qué es lo que es un Summer Drive?
Bueno, yo lo hice ya.
Ah, ya lo hiciste. Bueno, para los que no saben, Summer Drive. Es que allá en 34 grados, como probablemente, no sé si hoy día van a ser 34, pero por ahí va a andar la cosa acá en Santiago. Y tú ir manejando en velocidad crucero con el climatizador automático de tu Peugeot nuevo a tope, ¿eh? Este verano aprovecha la oportunidad de Summer Sale de Peugeot para encontrar tu modelo perfecto y comenzar a disfrutar del verano realmente en Peugeot.cl. Ya, vamos. Ya, tenemos, esta es nuestra sección de Superando la Crisis. A esta altura, señor doctor, yo creo que la crisis, no sé cuál de las crisis, pero Superando las Crisis es... Y tenemos con nosotros a Gustavo Cruz de Moraes, el gerente general de Natura Chile. Gustavo, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, hola Fernando, hola Cristian, buenos días.
Hola.
¿Desde dónde nos hablas, Gustavo? ¿Estás en Chile o estás fuera de Chile?
Desde Santiago. Soy de Brasil, pero vivo en Santiago, estoy acá.
Perfecto. Oye, Gustavo, cuéntanos un poco cómo ha sido este año y medio de crisis, digamos, entre primero crisis de violencia, luego pandemia, ahora una especie de pandemia 2.0. ¿Cómo lo han vivido ustedes desde Natura Chile?
Bueno, antes de todo, muchas gracias ahí por el espacio para dar a conocer nuestros proyectos y planes que estamos desarrollando en Chile, más aún un año tan complejo, ¿no? Lleno de desafíos. Donde muchas empresas ahí tuvieron seguramente que reinventarse, ¿no? Y para nosotros no fue diferente, fue un año, pasamos un 2020 muy complejo, ¿no? Llegamos en los primeros meses de la pandemia a caídas muy relevantes en nuestro volumen de negocio, principalmente ahí marzo, abril, mayo, ¿no? Y en este momento creo que lo importante fue que tomamos una decisión clave, que fue cuidar a nuestra red de más de 80.000 emprendedores y emprendedoras en Chile. No sé si ustedes conocen el modelo de negocio de Natura.
A ver, dale, tenemos... cuéntanos un poco para los que no saben cómo funciona Natura.
Son emprendedores, ¿no? Consultores y consultoras que llamamos, que venden nuestros productos que llevan belleza a todos los hogares de Chile, ¿no? Y hoy tenemos 80.000 personas en nuestra red. Y por eso es una responsabilidad tremenda, ¿no? Pues son personas que realmente viven de esos ingresos, dedican su vida a eso y viven de sus ingresos. Entonces, obviamente, el momento de la pandemia fue un momento muy complejo y una responsabilidad muy grande, y donde tuvimos que enfocar todo nuestro negocio en lo digital, ¿no? Algo que ya veníamos haciendo hace un par de años y que también ahí nos permitió tener un proceso de retomada muy importante que nos permite hoy con orgullo cerrar un año de 2020 con un crecimiento de doble dígito, algo realmente impensado en los primeros meses del 2020, ¿no?
¿Qué es lo que venden en Natura específicamente?
Cosmética, básicamente cosmética, higiene personal, perfumería, maquillaje, jabones, cabellos, todo que es higiene personal y cosmética, a través de la venta directa. Ese es nuestro principal modelo, y creo que una de las claves de éxito de este año fue realmente, como apoyo a nuestra red, aumentar las comisiones por venta online, cambiar este modelo un poco. Hoy una consultora puede ganar hasta un 37% sin salir de su casa. Todas nuestras consultoras pueden tener una tienda online abierta, como reemplazo al tradicional ahí catálogo o revista de productos, como es conocida la venta directa tradicional, ¿no? Hoy, para que tengan una idea, ya tenemos más de 50.000 tiendas online abiertas en Chile. En un contexto de la pandemia, incentivamos que nuestras consultores y consultores vendan por medio de estas tiendas online sin salir de sus casas, y nosotros nos hacemos cargo de la entrega en la casa del consumidor para no exponerlas, ¿no?
Esto es parecido al modelo de Herbalife, ¿no?
No, es diferente el modelo, la esencia de la venta directa, de venta por catálogo, sí, el modelo es diferente. Hoy nosotros tenemos un modelo que llamamos, la consultora recibe a través del catálogo, puede vender esos productos y recibe una comisión por medio de esto, y ella puede elegir vender por el catálogo o vender por medio de una tienda online. Este año enfocamos obviamente todo nuestro negocio como un cuidado a nuestra red en la venta online, donde priorizamos la salud, y al final eso se transformó en una increíble oportunidad de negocio, empresa a más de 80.000 personas, que incrementaron sus ventas de manera significativa. Eso fue lo más increíble. Para que tenga una idea, el crecimiento de las ventas online de nuestras consultoras durante la pandemia fue cercano al 500%.
Oye, espérate, pero Gustavo, una cosa que te quiero preguntar. ¿Cada persona que vende productos Natura tiene su propia tienda? Algo así dijiste, no entendí bien. ¿Es una especie como de página tipo red social? ¿Como que su página de su perfil de Instagram, pero en adaptado por usted o algo así?
Así es. O sea, una persona hoy puede entrar, abrir su página online, natura.cl/Fernando, por ejemplo, tu página online, la experiencia la da Natura, ¿no? Toda la experiencia online, la experiencia de compra, la logística la hace Natura, la consultora lo que tiene que hacer ahí es la experiencia de compra, ¿no? Logramos ofrecer herramientas para nuestra red para que ella pueda comunicarse, contactarse con su consumidor, relacionarse. Creemos que la gran diferencia de la experiencia online versus nuestra experiencia es tener una experiencia cercana, conocer el consumidor, y hoy nuestra red está haciendo el famoso cara a cara que venía del door to door de antes, ¿no? Hoy migró para redes sociales, para chats, para videollamadas. Entonces la consultora puede hacer su trabajo de consultoría en cosmética a través de redes sociales y nosotros nos encargamos de la experiencia de compra y de entrega.
¿Son solo mujeres, Gustavo? Tú hablas de la consultora. ¿Es solo mujeres o también pueden haber hombres?
Consultores y consultores, ¿no? Hombres y mujeres. Perfecto. Gran mayoría son mujeres, pero hay hombres, muchos hombres también, muy exitosos además.
Mira. Oye, ¿y cómo se ve la cosa hacia adelante, Gustavo, mirando 2021? Y porque me imagino que lo digital llegó para quedarse, ¿no?
Ah, seguro. Seguramente. Yo creo que era algo que vinimos hablando hace un par de años, pero este año fue un cambio rotundo en nuestro modelo y creemos que apostando y mirando hacia el futuro va a tener un rol fundamental. Y creo que las apuestas que vemos es tener una fuerte estrategia de omnicanalidad, ¿no? Esa es la estrategia que vemos hacia el futuro y que está basado en tres pilares, básicamente. El primero, obviamente, el crecimiento y consolidación de esta red, ¿no? Que ya hoy supera los 80.000 consultores y consultores en todo el país. El segundo pilar es redoblar nuestras apuestas ahí, inversión en todo que herramientas digitales, capacitación, ¿no? Tener una consultora cada vez más conectada y digitalizada. Yo creo que la digitalización, cuando empezamos a implementar, había una resistencia muy grande por parte de las consultoras, que no estaban acostumbrados, y hoy en esta realidad ya nos piden mucha capacitación. ¿Cómo hago para aprender eso? Y vemos una transformación gigante de personas que no tenían grados muy bajos de digitalización y hoy están vendiendo por medio online, usando redes sociales para vender y llegando a un nuevo consumidor también por medio de sus tiendas online o por medio de las redes sociales con experiencias diferenciadas cercanas. Como le dije, creo que la apuesta a futuro, nuestro objetivo es reinventar esa experiencia de compra online, teniendo esta relación y el contacto personal por medio de herramientas digitales como un diferencial, no ser una compra simplemente transaccional, ¿no? Y el tercero pilar, que creo que también es fundamental, es expandir nuestro espacio de experiencia de marca en el país. Nosotros tenemos tiendas, teníamos dos tiendas, abrimos una en 2020, a final del año. Creemos que son espacios que permiten acercarnos a nuestros consumidores que no conocen nuestros productos, con una experiencia diferenciadora, ¿no? Es muy importante para el rubro de la cosmética la experiencia con el producto, ¿no? Sentir los aromas, ver los colores y texturas, en fin, encantarse con el producto. Por más que no sea obvio en este contexto hacer inversión en tiendas, es algo que nosotros creemos que al futuro es un diferencial y que necesitamos que nuestra red tenga como herramienta la posibilidad de mostrar sus productos, encantar y sentir aromas, texturas y todo más que trae la cosmética, ¿no?
Perfecto. Gustavo, te agradezco mucho este contacto. Mucha suerte en este 2021 para ustedes.
Muchas gracias por el espacio. Es un placer poder compartir ahí nuestros desafíos. Es un orgullo para nosotros que un año tan complejo y particular como fue el 2020, Natura haya podido ahí transformar y una oportunidad y una salida económica para estas personas en Chile, porque para nosotros ahí cada persona es un mundo y realmente en este contexto cada todo mundo importa, seguramente, ¿no?
Seguro. Gustavo, un abrazo.
Bien.
Gracias.
Vamos.
Gustavo Cruz de Morales, gerente general de Natura Chile.
Superando la crisis.
Sí, nos vamos brevemente a una pausa y volvemos con nuestro pantallazo.
Así es.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en Verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
El verano nos trae muchas cosas. Mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en Peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos en línea a Andrés Cáceres, estratega de BCI Correos de Bolsa. Andrés, muy buenos días, ¿cómo te va?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias. ¿Cómo? Bueno, el dólar es probablemente la estrella de la jornada, ¿no? ¿Cómo está la cosa?
Sí, exactamente. El dólar hoy día, luego de la apertura que estuvo a niveles de 730, con este anuncio del Banco Central, de esta idea de comenzar a comprar dólares para poder suplir lo que fue esta línea de crédito flexible que tiene con el Fondo Monetario Internacional, que vence en mayo del 2022, pero que obviamente va a comenzar a suplirla, también comenzar a compensar lo que en algún momento gastó entre diciembre del 2019 y enero del 2020. Y todo ello obviamente generó esta fuerte presión que lo llevó a niveles en torno a 742 más o menos, ahora está en torno a 740, y por lo tanto es eso lo que explica principalmente esta presión alcista. Además que obviamente con ese anuncio se desarmaron muchos de los cortos porque había mucha apuesta corta contra el tipo de cambio. Así es que eso fue lo que hemos visto a primera hora, así que es la principal característica que resalta en mercados el día de hoy.
Oye, Andrés, ¿y abrió ya la bolsa? ¿Cómo está partiendo las transacciones, las primeras transacciones?
Sí, el mercado, bueno, abriendo en torno a 0.5, está manteniendo un poco el impulso que hemos visto en este inicio de año, que ya lo lleva con una alza de casi 11%. Obviamente bajo montos trazados todavía, pero estos 4.600 es un poco el nivel de enero del 2020 también, así es que vamos a ver si respeta todavía ese techo o lo llega a romper, y teniendo en cuenta sobre todo también que siempre son, al menos cuando uno revisa enero 2020, enero 2019, estos inicios de año son bastante positivos para lo que es nuestra bolsa, y luego ello, bueno, se suscitaron ciertos temas, como en enero del 2019 un conflicto entre Estados Unidos e Irán, después ya aquí comenzamos a ver todo el tema de la vacuna, o de la pandemia, mejor dicho, los casos que se comenzaron a conocer alrededor del mundo, esos fueron frenos que no fueron menores. Ahora habría que ver un poco qué podría limitar estas alzas de Lipsa, que rápidamente se ha situado en los targets que varios tenían para este año. Pero hay que tener en cuenta también que se vienen dentro de poco, dentro de un par de meses nada más, elecciones constituyentes, pero también municipales, que son un buen termómetro.
Ah, lo perdimos, Andrés, ahí sí. ¿Andrés? No, parece que se nos cayó. Andrés Cáceres, en la mitad de su análisis de la bolsa.
No era mi conexión nomás, entonces.
No era tu conexión.
Oye, es impresionante el fenómeno del WhatsApp versus Telegram, ¿eh?
Otra sorpresa que nos depara la vida. Oye, a la una y media vamos a estar comentando qué es lo que está pasando con WhatsApp, debido al anuncio de la compañía de
WhatsApp.
De básicamente que es obligatorio compartir la información
lo que pasa que
con Facebook. a partir del 26 de enero.
Se equivocaron ahí. O sea, yo creo que fue una pésima decisión de Mark Zuckerberg. Lo que pasa es que ya no se han machacado la cabeza tratando de ver cómo le sacan costo, o sea, algún cobro a WhatsApp, y no se le ha ocurrido nada en, como no sé, 4 años ya.
Ahora, ojo, es información agregada.
Se le ocurrió esta idea de compartir los datos con Facebook.
No es que lean tus mensajes, los mensajes siguen siendo privados. Es más bien información demográfica, información como más a nivel agregado, ¿ah? Pero aún así, esto ha provocado toda una polémica. Yo, además de Telegram, te diría, señor doctor, que investigué una aplicación que se llama Signal, que la estoy ocupando hace un par de días y muy interesante.
Sí.
Open source, todo con seguridad, encriptación.
Sí, la cosa es que lo tenga la gente que tú querías hablar.
Claro, obvio. Eso se, ¿sabes cómo se llama eso, señor doctor? El network effect. ¿Ah?
No, eso. Sí.
Ya, oye, o sea, nos vamos.
Si mis hijos no van a. Sí. Si mis hijos no van a tener Telegram, yo no voy a tener Telegram. No, claro, sé si me entendí.
Es como match.
Aparte del network. Hay que ponerle un poco más de. Un poco más de humanidad a las cosas. Y no sé si el network es net. Es net, no, es net solamente, no network.
¿En qué sentido sería net, señor doctor?
Bueno, net, tu red de cosas. O sea, yo encuentro fantástico tener el WhatsApp, que uno trabaja con el WhatsApp, uno manda salud, habla con desde, no sé, la mamá hasta los niños y los amigos. O sea, es una red bien completa en ese sentido. Entonces, estar visitando la red para acá, para el trabajo, la red para acá, para el...
Moncho te está cortando, doctor. O sea,
gracias, Moncho. Es buena la canción.
Ya, un abrazo para todos. Que tengan un buen día.
Tiene Forbes.
Hablamos de nuevo a la 1:30.
Chao.